Nosotros arrancamos con la tercera parte de esta enseñanza, dándole carácter a mi fe, y ese es el tema, la fe, ¿no? Estamos hablando sobre eso y buscando la manera de que nuestra fe pueda ser productiva, provocar lo que en verdad debe provocar nuestra fe. Entonces leemos los versículos clave que tenemos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bueno, no creo que nos dé para dar todo lo que enseña este versículo, ni hoy ni el próximo miércoles, pero al menos lo máximo que podamos verlo vamos a ir compartiendo. Sintetizando lo que les hablé los miércoles anteriores, aquí la palabra de Dios nos muestra que Pedro nos motiva a añadir algunas cosas importantes a nuestra fe, poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice que nos está diciendo, miren, esto es importante, esto es muy importante y le tienen que prestar atención. Tienen que sumarle todo esto a la fe. No es que la fe que Dios nos ha dado le hace falta algo. No, la fe está completa, pero la fe es parte de otras cosas que son espirituales, que va a hacer que la fe produzca lo que tiene que producir y funcione en el nivel que tiene que funcionar. Entonces, el apóstol Pedro nos enseña que debemos añadirles algunas cosas. Y se acuerdan que la palabra añadir vimos que significa nutrir, ¿eh? Nutrir. Es como que sumar ciertas cosas a la fe que hace que la fe sea más firme o sea fuerte o provoque lo que tenga que provocar. Bueno, entonces dice que debemos ponerle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, ¿eh? Para fortalecer nuestra capacidad de creer y crecer en el conocimiento del Señor. Cuando nosotros vamos añadiendo esto, vamos fortaleciendo nuestra fe y va creciendo nuestra capacidad de creer. Tenemos fe, pero tenemos que saber utilizarla, cómo utilizarla y en qué utilizarla. Bueno, todas estas cosas nos ayudan a que podamos funcionar de esa manera. Pero también cuando vamos añadiendo todas estas cosas, nos da la capacidad para creer o ir descubriendo mucho más en el reino de Dios a través del conocimiento del Señor. Ahí mismo en ese capítulo, el versículo 8 dice, estas cosas no dejarán estar sin fruto en el conocimiento de Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros nos preocupamos en ir añadiendo virtud, conocimiento y todo lo demás, lo que estamos haciendo es introducirnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo e ir descubriendo todo lo que hay en Él. Bueno, más adelante también nosotros lo vimos, ¿no? Leímos el capítulo 2 de Segunda de Pedro y vimos que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Quiere decir que cuando más vamos creciendo en nuestra vida espiritual, más vamos añadiendo cosas espirituales a nuestra fe, más vamos conociendo al Señor. Y al conocer cada vez más del Señor, más vamos conociendo de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha brindado. Dice que a través de Él tenemos grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. Bueno, y son para nosotros, pero las tenemos que conocer. ¿Y cómo vamos conociéndolas? A través de ir nutriendo nuestra fe. Nuestra fe nos introduce más y más en la vida del Señor. Acuérdense que la fe no se utiliza en una manera horizontal. Mi fe apunta a la casa, mi fe apunta al auto, mi fe apunta al trabajo, mi fe apunta a las finanzas. No, mi fe apunta a Dios. Mi fe siempre me va a llevar a creer en Dios y que en la confianza en Él, sus promesas se hacen reales en mi vida para alcanzar aquello que Dios ya declaró que es para mí. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe te hace ver aquello que Dios ya preparó. ¿Y cómo vas a ver lo que Dios ya preparó? Por eso la fe te introduce en Él. La fe te introduce en el Señor para que conozcas cada vez más en Él. Y vimos también que si no nutrimos nuestra fe en nosotros, nos va a llevar a una inmadurez espiritual. Vimos el versículo 9, ahí mismo en el capítulo, en 2 de Pedro capítulo 1, ¿no? Donde están nuestros versículos principales. Leímos el 5 y el 7, pero el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Quiere decir que si nosotros no vamos añadiendo estas cosas a la fe, en lugar de la fe de ver lo que no se ve, cada vez va perdiendo más la visión, vamos viendo menos. En lugar de ver más lo que Dios tiene, vamos viendo menos. Y dice que nos convertimos en ciegos. Entonces, no solamente se nos cierra el círculo de visión, en lugar de ver más allá, vemos más acá y hasta perdemos la capacidad de poder guiar a otros a través de la fe en lo que Dios tiene para su vida. Dice, tenemos la vista corta, es ciego. Dice más adelante, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que si no alimentamos nuestra fe, estamos desvalorizando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si no alimentamos la fe, entonces nuestra fe está débil. Al estar débil, no nos animamos a creer por algo más, por un milagro, por aquello, por lo otro. Entonces es como que desvalorizamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Parece que lo único que hizo Cristo en la cruz del Calvario es perdonar nuestros pecados y luego esperar a que Él nos venga a buscar, nosotros nos vayamos para el cielo. No, en la cruz del Calvario Cristo consiguió grandísimas y preciosas promesas para alcanzar victoria en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu economía, en tu salud y en todo lo que emprendas a través de la guía del Señor. Amén. Bueno, entonces debemos ocuparnos de esto, no ocuparte en crecer en tu vida espiritual hace que desvalorices el costo del perdón de los pecados. El cristiano que no nutre su fe comienza a depender de la fe de otro. Claro, no fortaleces tu fe, no nutres con todo esto que dice el apóstol Pedro. Entonces empiezas a depender que el otro ore por ti, que el otro interceda por ti, que el otro te anime, que el otro te hable, que el otro te vaya haciendo todas las cosas. No, no es malo pedir oración, no es malo que otros te motiven y te animen en la fe, pero no puedes toda la vida cristiana estar dependiendo de la fe de los demás. Tienes que aprender a crecer en la fe para que tú compartas tu fe con otros y seas de bendición para aquellos que lo necesitan. El cristiano que no nutre su fe comienza a depender de otros y empieza a decaer en su fe y hasta algunos se apartan del evangelio. El nutrir tu fe te garantiza de que no serás vencido en tu vida cristiana. De ahí leímos en el mismo capítulo, el versículo 10, dice, procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Añadiendo a tu fe virtud y todo lo que dice, entonces, al tener todo esto, dice que no vas a caer jamás, no vas a ser vencido, no vas a ser derrotado. ¿Por qué? Porque tu fe, al meterle todos esos nutrientes, está fuerte y tienes la capacidad para enfrentar cada situación. Se lo dije la otra vez. Hay situaciones que han venido en contra suya y quizás ni siquiera se dio cuenta. Porque si su fe está fuerte, Todo eso es vencido a través de su vida espiritual. Usted está enfocado en las cosas de Dios y no enfocado en las cosas que pasa alrededor. El alimentar su fe, el nutrir su fe, lo va a llevar a otro nivel de crecimiento espiritual, a otro nivel de fe espiritual. Por eso el versículo 11 dice: de esta manera le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando a tu fe la vas alimentando y la vas alimentando y la vas alimentando, va subiendo niveles. Entonces, antes tenía fe para esta cosita, pero ahora tiene fe para otra cosa más. Y vas nutriendo tu fe y cada vez tu fe se anima a algo mayor, a algo más grande. Tienes que notarlo en tu vida. Tienes que mirar en tu vida espiritual si vas creciendo en la fe. Tienes que notar en tu vida espiritual si vas entrando, si vas aprovechando esta amplia y generosa entrada, dice la palabra de Dios. De esta manera le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del Señor, en este mundo espiritual que Cristo trajo a nosotros, porque el reino de Cristo lo estableció cuando Él vino a la tierra y venció en la cruz del Calvario y resucitó. Nosotros vivimos en el reino de Cristo. Entonces, en este reino, cada vez tenemos que ir avanzando a niveles mayores en nuestra fe y no decayendo. No podemos quedarnos con haber creído que Jesús murió por nuestros pecados solamente. Necesitamos nutrir nuestra fe en Jesús para ir dando cuenta, dándonos cuenta de todo lo que nos ha conseguido Cristo a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Bueno, eso sintetizando un poco lo que les hablé. Lo primero que debemos añadirle, dice el apóstol Pedro, lo primero que debemos añadirle a nuestra fe, dice, es virtud. Virtud. La palabra virtud en el griego es arete, que significa valor, valentía. Hay que sumarle a nuestra fe valor, hay que sumarle valentía a nuestra fe. El apóstol Pedro nos motiva a eso, que no nos quedemos solo con el hecho de que decimos que tenemos fe. Cualquiera puede decir yo tengo fe, hasta Palito Ortega lo cantaba, pero el asunto no es lo que decimos simplemente. Claro que tenemos que declarar. Claro que la confesión es poderosa. Pero la confesión es poderosa si va respaldada de acción. Si va respaldada de acción. Confesar. Hay cristianos que solamente confiesan y utilizan la confesión de fe como unas palabras mágicas. Que suelta las palabras mágicas, abra cadabra, pata de cabra y cree que ya va a suceder. No, la palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios funciona con un respaldo de acción. La palabra de Dios, la palabra de Dios actúa a través de un respaldo de acción. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con decir que tenemos fe. Eso cualquiera lo puede decir. El asunto es que le pongamos acción a lo que decimos que creemos. Si yo creo algo y lo declaro, lo tengo que demostrar con mi acción, lo tengo que demostrar con con mis pasos, con los pasos que doy después de que confesé algo, después de que declaré algo. Si decimos que tenemos fe en que Dios nos puede dar un trabajo, pero no tenemos la valentía para ir a ese trabajo y presentar nuestro resumen. O ir a hablar para ver si nos pueden tomar, entonces, ¿de qué sirve? Si no nos animamos a llenar el formulario, ni siquiera por internet, a esa empresa que tanto no, ¿para qué? Si seguro me van a rechazar. No, ya me enteré que fueron varios ahí a buscar, ¿para qué voy a ir yo? Bueno, entonces, ¿para qué vas a declarar que tienes fe en algo que luego tus acciones van a tirar por tierra lo que declaraste? Es muy importante que lo que tú declaras seas consciente que tienes que tener convicción en lo que declara. Y la convicción lo va a marcar tu acción. Tu convicción lo va a marcar la acción que tengas. Porque si tú dices algo y haces algo diferente, entonces tu acción marca que lo que dijiste es simplemente una frase al aire. Y las frases al aire no sirven. Dios no toma las frases que tú largas, por más que sea un versículo bíblico. Tú puedes largar un versículo bíblico y Dios no va a hacer nada, porque Dios tiene que ver que esas palabras que salen de tu boca estén conectadas al corazón. De la abundancia el corazón habla la boca. Y hay cristianos que no dicen versículo porque tiene abundancia de versículo en el corazón. La tienen en la memoria. Tienen buena memoria para los versículos bíblicos, pero no están arraigados en el corazón. Entonces lanza versículo bíblico para ver si a través del versículo se logra algo. No. Tienes que estar ligado a tu corazón. Hijo mío, guarda mis palabras en tu corazón. Es en el corazón que tiene que estar la palabra de Dios. El que guarda mis palabras y las hace, dijo Jesús. El que guarda mis palabras y las hace, vendré a él con mi Padre y moraremos en él. El que guarda mis palabras y las hace. Entonces, es muy importante que nosotros lo que declaramos lo manifestemos luego a través de las acciones. Por eso, la otra vez, creo que la otra vez le hablé en un momento del bautismo. No sé si fue domingo, pues ya. El bautismo es la manifestación de lo que pasó en el mundo espiritual. Uno declara: yo acepté a Jesús como mi Salvador. Pero eso pasó en el mundo espiritual. Luego, cuando se bautiza, lo hace, hace una manifestación visible de lo que pasó en su vida interior. Cuando uno es bautizado, es sumergido en el agua y significa ser enterrado, muere con Cristo y luego cuando sale del agua, resucita con Cristo. Pero eso pasó cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador. El que aceptó a Jesús como su Salvador no tiene problema en bautizarse. Entonces, es muy importante que tú puedas respaldar lo que confiesas y lo que declaras que crees con acciones. Con acciones. Si decimos que tenemos fe en que Dios nos puede dar una casa y luego no nos animamos, no tenemos el valor para ir a averiguar porque la finanza no nos alcanza o porque las noticias dicen que están caras, bueno, entonces lo que decimos nosotros con nuestra boca, que tenemos fe en Dios, se destruye porque tenemos más fe en las noticias que escuchamos o en lo que nos habla el bolsillo, y le creemos a eso y anulamos lo que dijimos que creemos en Dios. Es muy importante sus acciones, porque en cuanto nosotros actuamos de acuerdo a lo que decimos, todo el cielo se pone a tu favor. Todo el cielo se pone en línea contigo. ¿Se acuerdan cuando Elías había detenido la lluvia? ¿Se acuerdan? Había orado y detuvo la lluvia por un tiempo, pero después llegó el momento de declarar que iba a venir lluvia y se lo dijo al rey Acab, se lo mandó a decir. Dice Elías que corras a tu casa porque se viene una gran lluvia. Y estaba todo, no había nada, no había nube, no había nada. Y sin embargo, Elías se fue a un monte a orar y mientras estaba orando estaba creyendo y declarando esa palabra. Perdón. Y le dijo le decía a su siervo: ve y fíjate si ves algo. Y volvió en el cielo, ¿no? Y venía el siervo y le decía: no, no se ve nada. Esto cada vez está más seco. Hace un calor, no se soporta. Entonces Elías seguía orando y lo mandó otra vez y vino con la misma noticia. No, hace más calor que antes. Bueno, lo mandó la tercera vez y vino y le dijo a Elías: mira, lo único que se ve es como una pequeña nube, como la palma de mi mano. Así de chiquita se ve una nube. Bueno, corre y dile al rey Acab que salga corriendo para su casa porque viene una gran lluvia. Y fue a decirle, ¿y qué es lo que sucedió? Que vino una gran lluvia. Vino una gran lluvia. Entonces, tienes que creerle. Tienes que creerle a Dios, pero tienes que actuar en lo que crees. Dios le dijo a Josué, cuando los sacerdotes tomen el arca y pisen el Jordán, el borde del Jordán, se va a abrir. Se va a abrir. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué hizo Josué? Le dijo: levanten el arca, vayan a la orilla, acérquense, pongan el pie sobre el agua del Jordán y Dios va a abrir el Jordán. ¿Qué sucedió? Que cuando pusieron el pie sobre las aguas del Jordán, se abrieron. Lo mismo pasó con Moisés. Dios le dijo, Moisés fue a quejarse porque estaban encerrados entre el Mar Rojo y los egipcios que venían a buscarlo. Y fue y le dijo a Dios: Dios, ¿qué hacemos ahora? Ahí viene el enemigo, ¿por qué me clamas a mí? Extiende tu mano, extiende tu vara. Y Moisés agarró, extendió la vara, hizo lo que Dios le dijo y el milagro vino y la manifestación vino. Todo lo que tú le creas a Dios lo tienes que manifestar a través de una acción. Si no, no va a haber respuesta, no va a haber manifestación. Y eso va a hacer que tu fe se comience a estar más firme, más fuerte. Eso va a hacer que tu fe comience a tener más respaldo, más base y más capacidad para creer en otras cosas más que vengan por delante. Tienes que animarte. No es solamente hablarlo, háblalo, decláralo y da el paso de fe. Da el paso de fe. Anímate, anímate a respaldar aquello que estás declarando a través de alguna acción. ¿Crees que Dios te puede dar una casa? ¿Crees que Dios te puede dar una vivienda a pesar de cómo está la situación económica? Bueno, tienes que tener el valor de ir averiguando, ir preguntando, ir consultando. De esa manera vas demostrándole a Dios que en verdad le vas creyendo. Si decimos que tenemos fe en que Dios puede causar un milagro financiero y luego no tenemos valor para sembrar la semilla que va a provocar ese milagro, no sirve de nada. No sirve de nada. Todos queremos milagro financiero. Todos deseamos milagro financiero. Pero los milagros financieros se van a manifestar a través de acciones. En toda la Biblia lo enseña eso. En toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, usted va a ver la enseñanza de la siembra y la cosecha. Entonces, no hay manera que recibas cosecha si no hay siembra. Queremos todo, pero debemos mostrar nuestra capacidad de creer y de confiar en Dios a través de una acción. Y una acción que vaya de acuerdo a aquello que vamos creyendo. Una acción que tenga que ver con aquello que nosotros estamos confesando y declarando. No es una acción cualquiera. Bueno, yo creo en esto y voy a ir a la iglesia. No, no es solamente ir a la iglesia. Tienes que tener una acción que tenga que ver con aquello que estás declarando que vas a recibir. Anímate. ¿Quieres poner un negocio? Averigua sobre los productos, sobre el local o sobre cómo establecerlo online o lo que sea, pero tienes que ir averiguando, tienes que ir preguntando, tienes que ir consultando, tienes que ir tomando notas para mostrar en el mundo espiritual que le estás creyendo a Dios. Entonces, de esa manera, cuando Dios ve que tienes acción en tu vida, te va abriendo puerta y te va abriendo puerta y te va abriendo puerta y te va dando contactos para que puedas lograr aquello que en verdad estás declarando. Aquello que en verdad le estás creyendo a Dios. Anímate en el nombre del Señor. Anímate a declarar y a actuar, a hablar y a hacer en el nombre de Jesús para ver grandes milagros en tu vida. Grandes milagros en tu vida. No es declarar por declarar. No es que ahora yo voy a declarar lo que cualquier cosa. No, con aquello que en verdad Aquí adentro te provocó la palabra de Dios. Vino la palabra, te provocó en creer en algo, te provocó en tener fe en algo. Entonces, esa provocación te lleva a declarar lo que estás creyendo. Pero también la fe viene con una potencia y un poder que te da la capacidad para levantarte y hacer conforme a aquello que has creído. Anímate. La mujer de flujo de sangre, que estuvo por 12 años en esa condición, dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto. Ahora, ¿de dónde saca eso ella? Eso es tremendo, ¿eh? Porque no, eso no lo leyó en ningún lado. No tenía una Biblia en aquel tiempo para leer una historia de otra mujer que hizo eso. No tenía un ejemplo. Ella puso su nivel de fe. Ella estableció su nivel de fe. Dijo: yo creo que Jesús puede sanar. Ahora, ¿cómo hago para eso que creo se haga realidad en mi vida? Ok, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Y no está ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en ningún otro libro de la Biblia donde ella pudiera tomar ejemplo. Ella agarró y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Estableció una acción. Estableció un acto para que eso que ella estaba confesando se pudiera hacer realidad. Sabía que el que estaba pasando por ahí podía sanar. Pero le faltaba una acción. Y actuó en medio de tanto impedimento. Una estaba enferma. Ya con estar enferma no podía estar tocando gente. No solamente a Jesús, no podía tocar a nadie. Porque la ley judía dice que cuando una mujer estaba con pérdida de sangre, tenía que estar apartada. Porque si alguien tocaba su ropa, tocaba sus cosas, lo que sea, ibas a quedar contaminado y tenía que también separarse por un tiempo. Dos, no podía estar tocando un hombre en la vía pública. Y sin embargo, la fe de ella fue tan fuerte y tuvo tanta convicción que estaba dispuesta a enfrentar todo lo que tenía en contra, porque creía que ahí estaba su milagro. Y la tocó, y lo tocó a Jesús, tocó el borde de su manto. No fue la única que tocó el borde de su manto. Cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron: acá todos te hemos tocado. Aquí todos te hemos tocado. Estamos apretados. Están empujando. Te estamos rodeando, pero no podemos. Todos te empujan, tocan, todos acá te han tocado. Sí, pero hubo alguien, que me tocó y poder salió de mí. Una mujer que declaró y ella misma estableció su acción de fe. No andaba con el rollo del Antiguo Testamento abajo del brazo. Ella no sabía nada de esta clase de milagro, pero creyó y estableció. Y cuando tú crees, tienes que establecer un acto. Tienes que establecer una acción en tu vida. Tú tienes que determinarte a establecer una acción que vaya conforme a aquello que estás creyendo. Van a haber impedimentos. La mente te va a trabajar. Las circunstancias te van a trabajar en contra. Pero si es por fe lo que has declarado y tienes convicción, actúa, actúa porque Dios te va a respaldar tu acto de fe. La mujer la tocó el borde del manto y al instante fue sanada. y Dios la honró delante de todos. El Señor la honró delante de todos. Porque Dios honra a la gente de fe. Dios honra a la gente de fe. No es malo hablar fe, es malo o es contrario no respaldar lo que hablas. Necesitas respaldar tu declaración y tu confesión de fe. Por eso el apóstol Pedro dice, añádenle virtud. La fe está ahí. La fe te dice, creo. Hay un milagro por delante. Veo el milagro. Veo lo que Dios tiene. Veo la respuesta. Veo lo que Dios ha preparado para mi vida. Bueno, ahora voy a determinar una acción. Voy a determinar una acción porque si Dios me dice que ya está el milagro, que ya está la victoria, que ya está la bendición, voy a tener un acto que me lleve a lo que estoy declarando. Si decimos que tenemos fe para recibir un milagro financiero y no tenemos el valor para sembrar la semilla que va a provocar ese milagro, no nos va a servir de nada. Si decimos que tenemos fe en que Dios puede traer gente nueva a la iglesia, pero no tenemos el valor para predicar el evangelio a alguien, ¿de qué nos sirve? Tener fe en que Dios puede traer gente, pero nos olvidamos de actuar predicando la palabra para que Dios traiga gente a través nuestro. Entonces, si creemos que Dios puede traer gente a la iglesia, dejemos que Dios nos use. Actuemos, hablémosles a alguien, invitemos a alguien, prediquémosles a alguien, oremos por alguien, ministremos a alguien. Y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Mire lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 14. Versículo 14, luego voy a saltar al versículo 20. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice así. Dice de esta manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Preste atención, ¿eh? Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá ver tu respuesta? ¿Podrás ver tu victoria? ¿Podrás ver tu bendición? ¿Podrás ver tu salida? No. Porque dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obra? No te aprovecha. ¿Tiene fe? La fe te tiene que llevar a obrar, a hacer, a actuar, a construir tu milagro, a construir tu respuesta sobrenatural, a construir tu victoria en el hogar, en la finanza o en lo que sea. Vamos en el nombre del Señor. ¿De qué te aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Si tiene fe, manos a la obra. Si tiene fe, manos a la obra. Tiene fe a actuar, entonces. Ahora, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 20. Dice así, mas quiere saber, hombre vano, persona sin fruto sería, ¿no? Que la fe sin obra es muerta. Quiere decir que tú tienes fe, pero no la pones en acción. ¿Sabe lo que sucede con esa fe? Se va muriendo. Se va muriendo. Como no la usas, como no la pones en acción, como no la utilizas, como no la nutres, se va muriendo. Y Dios no quiere eso. A veces también podemos tener fe y valentía para algunas cosas y al mismo tiempo quizás no la tenemos para otras cosas. Por ahí tienes mucha fe para algo y tienes valentía hasta te animas a hacerlo. Pero en otras áreas no te animas a tener la misma fe y la misma valentía. Bueno, a Pedro le pasó, a Pedro le sucedió. Ustedes se acuerdan, Pedro, esto está en Mateo 14, 29, es el versículo, la historia está ahí en el capítulo 14, ¿no? Mateo 14, 29, ¿se acuerdan cuando Jesús apareció caminando sobre las aguas? Y estaban los discípulos en la barca y algunos dijeron, es un fantasma. Y no, es el Señor. Entonces Pedro preguntó, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Atrevido, Pedro, ¿eh? Atrevido. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, solamente eso. Ven, no hizo una oración, no le dijo Pedro, bueno, tómame las manos, vamos a hacer una oración, vamos a orar, vamos a entrar en ayuno y oración. No, 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 le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. Alguno dirá, bueno, pero después se hundió porque empezó a ver los vientos, empezó a ver las olas y le empezó a entrar duda. Sí, es verdad, pero se sacó el gusto de caminar sobre las aguas. Se animó, le creyó, creyó la palabra de Jesús y actuó, se bajó de la barca y caminó. Ahora, usted lee más adelante a la parte final de cuando llegó el tiempo de Jesús de ir a la cruz. Juan 18, por ejemplo, Juan 18, versículo 25 y 27. La historia es más larga, pero leo solamente esos versículos. Juan 18, versículo 25 y 27. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose cuando a Jesús lo habían llevado preso. Y él se quedó afuera. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, para más, peor todavía, ¿no? Un pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No te vi cuando le cortaste la oreja a mi familiar? ¿No estabas tú también ahí? ¿No fuiste tú el de la espadita? Pedro negó otra vez, escondió la espada, y negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Bueno, hay otros evangelios que son más extensos y cuentan la historia. ¿Cómo hace a alguien como Pedro que se animó a creerle a Jesús para caminar sobre las aguas y luego comenzó a tener temor? Cuando alguien simplemente le preguntó si estaba con Jesús. A veces podemos tener fe y valentía para algo y no tener fe y valentía en otras áreas. Y eso es lo que tenemos que ir venciendo. Y Pedro lo venció porque si lee el libro de los Hechos, luego Pedro fue llevado preso luego de que vino la unción del Espíritu Santo y todo, y predicó Pedro y se convirtió mucho, y luego salió con Juan a la oración y a predicar y se sanó un paralítico, lo llevaron preso. Y hasta lo amenazaron, le dijeron, no, te vamos a soltar, pero no prediques más de Jesús. Disculpe, no, pero nosotros somos obedientes a Dios más que a los hombres. No tuvo más temor Pedro de hablar delante de los gobernantes. Entonces, tenemos que ir nutriendo nuestra fe para ir creciendo y para ir avanzando cada vez más. Lo último, tenemos que ser firme en nuestra fe. Y no podemos hablar de fe y tener una vida floja, débil, mediocre. Si decimos que tenemos fe, vamos a mostrarlo. Porque si decimos que tenemos fe y después cualquier lucha nos tira abajo y actuamos co como cualquier persona inconversa. Entonces, ¿de qué nos sirvió hablar de fe? Sobre todo si ya tenemos un tiempo en los caminos del Señor. Si ya tenemos un tiempo en los caminos del Señor, tenemos que tener medida en nuestra vida para manifestar nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, que pueda notar la gente que en verdad tenemos fe. Primera Corintios 16, 13 dice, Primera Corintios 16, 13, velad, estad firme en la fe, velad, estar atento, ¿no? Velad, estar atento. No, no es prender vela, es estar atento, estar firmes en la fe, portarse varonilmente. Cuando la palabra varonil se usa ahí, pero en verdad está hablando de valentía. Tengan valentía y esfuércense. Lo que nos está diciendo. Tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que estar atentos a nuestra fe. ¿De qué manera? Con valentía y con esfuerzo. Cada vez que venga fe a tu vida, el diablo va a traer circunstancias que te causen temores. Cada vez que tengas en tu vida una palabra que recibes para tener fe, van a venir situaciones a tu alrededor o voces de familiares, de gente, de conocidos o aún desconocidos que te van a hablar para que pierdas la fe, para que se debilite la fe en tu vida, porque el diablo no quiere que pases al otro nivel. El diablo no quiere que alcances el milagro que Dios ya preparó. Pero si te mantienes firme tu fe y te esfuerzas, eres valiente y te esfuerzas, lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, que esta palabra no se te aparte de tu boca ni de día ni de noche, harás conforme a ella. No, sé, esfuérzate y sé valiente. Y vas a ver que el milagro se va a hacer. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza. Pero más te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprender tu palabra. No solamente queremos entender tu palabra en una manera intelectual, queremos que se nos revele tu palabra en nuestro espíritu, que se arraigue en nuestro espíritu, que tu palabra sea parte de nosotros, que se haga carne en nosotros tu palabra, de tal manera que no solamente mi espíritu sepa cómo actuar, sino mi alma, mi mente, mi cuerpo, mis músculos, mis tendones, mi hueso, todos sabrán que tiene que actuar en la fe. Todo sabe, todo mi ser sabe que tiene que actuar conforme a la palabra que he creído. Todo mi ser tiene que saber, tiene que entender que tiene que actuar conforme a lo que estoy declarando en fe. Y sé que me levantaré en esta fe y actuaré conforme a lo que estoy creyendo. Y veré la victoria, y veré el milagro, y veré la respuesta, y veré la salida, y veré la manifestación. Padre, declaro un milagro sobre cada uno. Declaro una manifestación sobrenatural, divina, poderosa. Una manifestación que no se puede explicar a través de los medios naturales, sino que a través de la fe. Padre, trae la sanidad. Trae la sanidad sobre aquel que necesita salud. Trae la victoria familiar sobre aquel que necesita un milagro dentro de su casa. Trae la victoria en la economía para aquellos que necesitan un milagro en su finanza. Trae la victoria, Señor, en cada área de sus vidas para que vean respuesta poderosa. Lo creo, Señor, lo creo. El que está esperando por un trabajo, el que está esperando por establecer un negocio, el que está declarando bendición en su negocio, el que está esperando por una casa o un auto o aquello que está declarando que va a suceder, Señor, en su vida, se manifieste en una manera poderosa, sobrenatural. Diablo, córrete. Que todos tus demonios se corran porque se abre el camino hacia una gran victoria. Una gran manifestación y una gran respuesta de parte de Dios. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro, lo confieso sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.